En el 1906 vivieron dos personas que se hizo un estudio sobre ellos. La primera persona que vivió del 1906 en adelante se llamó Max Hughes, ¿verdad? Max Hughes era una persona que no estaba en el radar de nadie. Y de momento como que apareció en el radar de un sociólogo, ¿verdad? De un maestro, de un profesor de la universidad, porque él trabajaba en las cárceles y de momento empezó a encontrar mucha gente con apellido Hughes. Y él dijo, déjame chequear qué pasa aquí. Y se hizo un estudio 150 años después que ellos murieron de su linaje, específicamente de Max Hughes, y lo contrarrestaron con el linaje de Jonathan Edwards, que también vivió para esa misma fecha. Bien interesante lo siguiente, y lo que reveló el estudio de las dos vidas de estas dos personas. Primero que nada, Jonathan Edwards es conocido como uno de los grandes evangelistas, ¿verdad?, que Dios nos ha regalado sobre América. Una de las grandes mentes. Jonathan Edwards no solamente era un evangelista y trabajó para la iglesia, él tuvo impacto en todas las esferas de la sociedad en un nivel extraordinario. Dios lo usó de una manera extraordinaria. Él vivió en Nueva York, era americano y se casó con una mujer cristiana que tenía los mismos valores que él. Para que tengan una idea, ellos creían en, vamos a decir, enseñarle a sus hijos del cristianismo. Así que de su unión, ¿verdad?, de ese matrimonio, salieron 729 descendientes. ¿Me están siguiendo? Estamos hablando del linaje de la vida de Jonathan Edwards, ¿verdad? De esos 729 salieron 300 predicadores, 65 profesores de la universidad, 13 presidentes de universidad, 60 autores de buenos libros, porque usted puede ser un autor, pero no necesariamente un buen libro, ¿verdad? Bien importante. 3 congresistas de los Estados Unidos y 1 vicepresidente de los Estados Unidos. ¡Wow! Cuando él murió, 150 años después, el Estado no tuvo que invertir ni un solo dólar en su linaje. Todo lo contrario, ellos aportaban al Estado. Y el estudio, entonces, miró la vida y el linaje de Max Hughes. Max Hughes era conocido porque era un alcohólico. Él nunca estuvo presente para sus hijos. Se desaparecía 2 y 3 días a la vez y nunca tuvo presencia en su casa. No era cristiano y se casó con una mujer que no era cristiana también. Y de su linaje, 150 años después, ellos tuvieron 1026 descendientes, ¿verdad? 1026 descendientes. De esos 1026 descendientes, 300 murieron prematuramente. 100 cumplieron cárcel con un mínimo de 13 años. 100 eran alcohólicos y 190 mujeres fueron prostitutas públicas. A los 150 años ellos le habían costado al Estado 100 millones de dólares y nunca hicieron una buena contribución en la sociedad. ¿Cuáles son las dos diferencias entre estos padres y las dos familias? La única diferencia la causó Cristo en ese corazón. En el corazón del hogar. Las decisiones, hermanos, que tú y yo tomemos van a decidir la dirección de nuestra vida y del linaje de nuestra familia. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermanos. Estamos viviendo en avivamiento y estamos rompiendo maldiciones generacionales. De eso yo te quiero hablar en esta mañana. Es bien interesante porque cuando nosotros hablamos maldiciones generacionales, a veces como que medio cliché, ¿verdad? Y entonces pensamos que una maldición generacional es como si un brujo viniera y echara un maleficio sobre nuestra familia, ¿verdad? Y crea un estado generacional de malos pensamientos, de mala suerte, de muertes prematuras, de pactos demoníacos. Y eso se da irreversiblemente sobre nuestra casa. Y aunque eso es cierto, hay pactos generacionales con Satanás, es posible, ¿verdad? Se presentan niños al diablo como una ofrenda común. Eso es menos común. Eso es menos común. La Biblia enseña que la mayor maldición generacional que existe es sobre toda la humanidad. Y es por el pecado adámico. ¿Qué es eso? Es que cuando Adán pecó, vino una maldición generacional de todas las generaciones sobre la faz de la tierra. Y solamente se rompe a través de Jesús. Que la decisión de vivir en maldición o en bendición se encuentra en recibir el sacrificio y el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Amén. Me estoy dando a explicar hasta el momento, ¿verdad? Es bien interesante, hermanos, que la primera maldición sobre, en el aspecto bíblico, que se da sobre la faz de la tierra, no la da el diablo, la da Dios. Dios declara maldición en Génesis 3, 14 al 18. Tenemos cuatro versículos de Dios maldiciendo el pecado. Dios maldice a la serpiente por embustera y hacer pecar a la mujer. Maldice a la mujer por pecar. Maldice al hombre por hacerle caso a la mujer. Y maldice a la tierra. ¿Ok? Estamos hablando de ese Dios. Pero hay una regla en la Biblia que se llama la regla de la primera intención, ¿verdad? De la primera utilización. Y es que si tú quieres definir una palabra que tiene muchas definiciones o una acción, tiene que ser bajo la primera instancia en que se utiliza. Y la primera maldición que se da es en Génesis 3, ¿verdad? Y la hace Dios. Entonces, ¿cómo se da esto? Nosotros podemos definir lo que es maldición en base a esto. La maldición se da como producto de hacer lo incorrecto. Así que podemos decir que hacer lo incorrecto delante de Dios trae maldición, de forma espiritual, física y emocional. Los que viven bajo maldición tienen problemas físicos por somatización o lo que sea, tienen problemas espirituales y tienen problemas emocionales, ¿verdad? Pero si vamos a la Biblia y vamos a hablar sobre lo que son maldiciones generacionales, la porción más comúnmente que se utiliza para defender esta postura es Éxodo 34, 7. Puse Génesis aquí, pero es Éxodo. ¿Ustedes están viendo nada? Muy bien. Éxodo 34, 7. Yo quiero que lo busquen y que lo dejen, porque es que vamos a volver una y otra vez a esa porción bíblica. Donde se está dando, desde Éxodo 34, 6, lo que se está dando es un atributo, se está dando una lista de los atributos buenos de Dios. Literalmente se está hablando en Éxodo como Dios es un Dios de todo amor y todas estas cosas, se lo voy a leer ahora, pero dice algo en particular que ahí es donde se reconoce esto. Dice, y pensando Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. El pueblo judío creía que la iniquidad que habían cometido los padres, los hijos y los nietos la iban a pagar. Y que eran castigados por Dios de una tercera hasta una cuarta generación, que son 80 a 120 años. Y de ahí se desprende lo que es conocido, ¿verdad?, como una maldición generacional, donde los pecados de los padres tienen repercusiones en sus hijos y en los hijos de sus hijos de una tercera a una cuarta generación. Sin embargo, esto no se queda ahí, ¿verdad? La Biblia no es un versículo, ¿verdad? Sin embargo, Jeremías profetiza algo bien extraordinario. Él profetiza 600 años antes de Cristo de un nuevo pacto sobre este asunto en particular. Dice en Jeremías 31, 29, 33, dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. Esto y muchas otras cosas más validan la posición del Nuevo Testamento, que la salvación es individual y que cada uno carga con el peso de sus decisiones Y tiene que dar una contestación a Mateo 27, 22, cuando le preguntan a Pilato, dice, y él dice, Pilato se tiene que hacer una pregunta, que es la pregunta que todos nosotros sobre la faz de la tierra tenemos que hacernos. ¿Qué pues haré de Jesús, el llamado Cristo? ¿Verdad? Cada uno vamos a ser juzgados al contestar esa pregunta en nuestras vidas. Juan 3, 17 al 19 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Finalmente, podemos decir que el que pasemos la eternidad en el cielo, la pasemos en el infierno, no depende de los pecados de nuestros padres, sino de nuestra decisión individual. Pero entonces vamos a dar un paso para atrás, dice Pastor Chris, pero no entiendo por qué. Me acabas de leer el linaje de la vida de Jonathan Edwards y la vida de Mac Hughes. Eso parece una maldición generacional. Son 150 años de hacer lo incorrecto una vez tras otra, tras otra, tras otra. Dice, ¿cómo es? Yo no entiendo cómo yo veo tanto en mí, de mis padres, de mis abuelos, de manera inconsciente. ¿Cómo es que yo a veces tengo las mismas luchas que mis papás en mis casas? Tengo las mismas situaciones de mi familia. ¿Cómo es que ocurre eso entonces? Entonces vamos a volver a Éxodo 34:7. Y ahí nos vamos a quedar un buen ratito. Si examinamos nuevamente Éxodo 34:7, podemos ver que se hace una distinción clara en lo que Dios visita a la tercera y a la cuarta generación. Cuando disectamos esto, podemos ver que se abra rápidamente y que se hablan de tipos de pecado. Él dice que Dios visita el pecado, la rebeldía y ¿qué más? La iniquidad. Pero dice que Dios visita solamente la iniquidad de la tercera y la cuarta generación. La palabra pecado en el hebreo aquí es katá, ¿verdad? Que lo que implica es que no llegaste a la meta. ¿Ves? No llegaste a la meta, es como si tú tiraras una flecha y la tiraste y cayó donde no tenía que caer. ¿Ves? Dice, está errado en tu meta. Y eso es pecar. Por eso es que todos nosotros necesitamos un salvador. Porque todos nosotros erramos en la meta. Ninguno por nosotros mismos podemos llegar a la meta, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer eso. Y hemos fallado en eso. Por eso necesitamos la redención, ¿verdad? En nuestras vidas. La otra es la rebeldía. La rebeldía, la palabra en el hebreo es pesha. Lo que implica es que yo tengo algo en contra de ti personalmente. Esto nosotros lo vemos en mucha gente que no quiere venir a la iglesia bajo ninguna, bajo nada. Y muchos ateos, cuando tú hablas con ellos, ¿verdad? Tienen eso, esa rebeldía. Es como llegó un momento en sus vidas en que estuvieron en dolor y hicieron una oración y Dios no llegó. Y de momento, Dios no debe existir o Dios no existe. El Instituto de la Mente de Yale dice que todos nacemos sabiendo que Dios existe y que el 8% que piensa diferente lo reprime activamente. Por lo tanto, esta gente tiene rebeldía en su corazón y ellos tienen algo en contra de Dios, por la razón que sea. Yo pienso que es bien loco irse en contra de la autoridad máxima, pero pues tú sabes. Y por último, la palabra iniquidad, que es la que Dios visita de la tercera a cuarta generación, es la palabra Evon o Avon. Yo sé que algunos de ustedes dicen, no, pastor, no se meta por ahí. Bueno, vamos a ver, por lo menos no dice una guagua rosita ni nada de eso, ¿verdad? La palabra Avon en el hebreo quiere decir pecado enseñado. Doblado y no derecho. Escoger lo que era correcto y doblarlo de manera en que ahora la norma es que esté doblado. y es intencional. No solamente sobre eso, sino que este pecado no es simplemente un pecado, una acción, sino que la palabra Evón lo que habla es de las consecuencias futuras de mi pecado hoy, que dañan relaciones, personas, y tiene un efecto no de solamente del individuo, sino de su generación. La palabra Evón también se utiliza como una frase, no solamente como palabra en el hebreo, para decir que las consecuencias de su pecado lo están visitando y que es tiempo de pagar esas consecuencias. Jeremías, cuando profetizó a los babilonios, le dijo de esa misma manera, le profetizó diciéndole: ustedes tienen un problema, y es que ustedes están destruyendo muchas ciudades, pero eso va a tener unas consecuencias en el futuro, y es que sus hijos y los hijos de sus hijos van a tener que pagar que a ellos les destruyan las ciudades. Así que los autores bíblicos, cuando usan la palabra Evón, es permitir que las personas experimenten las consecuencias de sus malas acciones a través de las generaciones. Interesantemente, Éxodo dice que Dios visita la iniquidad hasta la tercera y la cuarta generación. No el pecado, no la rebeldía, sino la iniquidad, que es esto que estamos hablando. Los pecados que los israelitas le enseñaron a sus hijos como buenos comportamientos, pero en realidad estaban equivocados. Como adorar a un cabro de oro. ¿Ves? Dios los visitó a la tercera y a la cuarta generación. Es un dato bien conocido en la literatura social que no existe mayor influencia sobre un niño que la influencia de sus padres. De sus padres. Y aquí, ¿quiénes fueron niños? Todos nosotros hemos sido niños, ¿verdad? Así que la influencia mayor en la mayoría de nosotros, ¿verdad? Algunos de nosotros fuimos huérfanos, pero en la mayoría fue sobre un padre o una figura paternal, ¿verdad? Interesantemente, la influencia de los padres en los niños es tan poderosa que dura de 3 a 4 generaciones, de 80 a 120 años. Los padres pasan sus iniquidades a sus hijos. Por eso es que en Nehemías 9:2 dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Me estoy logrando explicar hasta el momento, ¿verdad? Hay veces que nosotros pensamos que una maldición generacional es un pacto satánico, pero en verdad es un comportamiento familiar. Es carácter, la proclividad a lo malo, los rasgos de personalidad que son tan pervasivos en nuestras vidas que literalmente no nos damos cuenta ni que los hacemos. Y eso es lo más malo de la iniquidad, que nosotros mismos la asimilamos no como un pecado, sino como personalidad, como mi identidad. Yo soy así. Porque la personalidad es invisible para el individuo versus lo físico. Ejemplo, si yo quiero saber cómo yo me veo, ¿verdad? Yo me paro en un espejo, no muy cerca, bastante lejos, ¿verdad? 6 pies. Y ahí yo puedo decir, estoy combinado, no estoy combinado, la verdad es que tengo que afeitarme, ¿no? Pues físicamente yo sé cómo yo estoy, pero si yo me paro al frente de ese mismo espejo, ¿me dice cuál es mi personalidad? No. ¿Cuál es ese espejo? El espejo es la palabra de Dios y los hermanos, incluyendo a la esposa. No el esposo, la esposa. Porque la persona ya no se ve, ni siquiera es consciente. Yo no sé que yo soy chistoso por decir algo hasta que alguien me lo diga, porque simplemente yo soy así. Yo no sé que yo soy gritón hasta que alguien me lo diga, porque es que siempre he sido así. ¿Sabe? Es que en mi casa las situaciones son así. Entonces, vamos a hacer una prueba de hallazgo. ¿Okay? Y esa prueba consiste en lo siguiente: nos vamos a hacer esta pregunta. Por favor, nadie diga la contestación en voz alta. En su mente, ¿ok? No le estamos echando los 20 pesos a nadie aquí, gorillo, ¿ok? Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Todo lo que tus padres te enseñaron para enfrentar la vida fue sano bíblicamente? Pues si tu respuesta no es afirmativa, en esta mañana yo te tengo que decir que te entregaron iniquidad. Y no lo sabes. Lo más interesante es que en el Nuevo Testamento la palabra Ebón obviamente no existe porque no es hebreo, sino es griego. La palabra en griego que se utiliza para hablar de este tipo de iniquidad, o sea, de iniquidad per se, es anomia. En griego la palabra que se usa es anomia. Etimológicamente, ¿verdad? La palabra lo que quiere decir es sin nombre, anónimo. Así que tú no sabes que la iniquidad está ahí hasta que se le ponga un nombre. Esa ansiedad generacional, esa lujura generacional, esa ira generacional, esa envidia, esa maldad generacional, tiene un nombre y se llama iniquidad. Y te la heredaron. Ah, pero es que en casa todos somos gritones, todos los hombres somos mujeriegos en casa, todas las mujeres en casa son rencillosas. Estamos llenas de envidia, somos demasiado de tímidos, todos somos glotones, estamos llenos de ira. Los Vegas, todos somos unos orgullosos, ¿entiendes? Te entregaron una maldición y la adoptaste como tu identidad. ¿Me logro explicar? ¿Me logro explicar? Funciona como una profecía autocumplida, ¿verdad? Te dices tantas veces que tu comportamiento se acomoda a las expectativas de quién tú debes ser. Si en mi casa todo se resuelve a puño o todo se resuelve con el alcohol, pues va a llegar un momento en que yo voy a actuar de esa manera porque mis ojos están puestos en que esa es mi identidad. ¿Me logro explicar? Así que estamos tan doblados y tan doblados ante la realidad de lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero no nos damos cuenta porque entendemos que somos así y que no hay nada mejor. No hay nada mejor. Decidimos, es que yo tengo el carácter de mi mamá. Yo tengo el carácter de mi papá. En mi familia es así. Pues mira, te entregaron una maldición generacional, ¿verdad? Técnicamente. Y lo peor es, y esto es lo peor, que si tú no haces algo, se lo pasas a tus hijos por 3 o 4 generaciones. Tú tienes un problema ahora mismo, hay que arreglarlo, hay que trabajarlo hoy. A ver, si tú tienes un problema secreto de lujuria, tú tienes que trabajarlo. Si tienes un problema serio de envidia, de ira, tú tienes que trabajarlo. Eso no se le puede echar tierra. Y vamos por ahí para abajo porque nadie lo ve, ¿no? Nosotros le vamos a impartir esto a nuestra generación. Yo soy un alcohólico porque mi papá era alcohólico. Maldición, iniquidad. Pero entonces la pregunta debe ser, ya que le hemos puesto a nombre al anónimo, ¿verdad? Y el anomio, a la iniquidad en nuestras vidas. La pregunta de nosotros debe ser, y esto es natural en progresión, dice, ¿cómo yo cambio un legado de maldición a uno de bendición? ¿Verdad? ¿Cómo yo cambio de estar en oscuridad y repartir oscuridad a voy a repartir bendición e impartir bendición a mi generación? Pues lo dicen Deuteronomios 30, 19. Este es el mismo Moisés que habló en Éxodo, es el mismo Moisés que te está dando la instrucción de cómo entonces debes atacar este problema. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo vamos a romper este ciclo? Tomando una decisión. Una decisión. Una sola decisión. Rompe el ciclo de iniquidad en tu vida, de tu descendencia, de tu generación. No soy más mujeriego. No soy más un maltratante. No hay más promiscuidad en mi vida, no más brujería, no más ocultismo, no más miedo, no más ansiedad, no más chisme, no más lujuria, no más alcoholismo. En mi vida hoy se cumple y se rompen los ciclos de divorcio de mi casa. En el nombre de Jesús, no más. Una decisión. Una decisión. Yo no quiero heredarle a mis hijos y vivir el legado que tuvo Mark Hughes. Yo quiero tener el de Jonathan Edwards. Y yo sé que todos ustedes también, ¿verdad? Pero eso empieza hoy. Y empieza contigo. Estás aquí. No empieza con tu papá que te maltrató. No empieza con tu mujer que te dice cómo guiar. No. No empieza con... No empieza con tu hermano, no empieza con el que te hizo daño. Empieza contigo que tú estás aquí hoy, ¿ok? ¿Puedes decir amén? Ahí donde tú estás, vamos a decirlo, empieza conmigo hoy a las 3, ¿ok? Cuando digamos 1, 2 y 3, dice, empieza conmigo hoy. 1, 2 y 3, empieza conmigo hoy. Amén. Pero Pastor Chris, si ya yo le hice daño a mis hijos y a mi familia, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pide perdón. Pide perdón. Pide perdón. Dialoga y arrepiéntete. Pero es que esta amargura que yo tengo, yo no la escogí. A mí me la entregaron. Cuando abusaron de mí, me aplastaron, me usaron. Pues, perdona. Ay, es que la persona que me hizo eso ya se murió. Perdona. Porque el perdón no es para la persona, es para ti. Es para mí. El perdón lo que hace es porque cuando uno sigue amarrado a los traumas del pasado, algo que se produce es que se forma como este tipo de cordón umbilical a esa persona que tú quieres que tú no quieres estar. En vez de tú olvidar a esta persona, lo que se forma es un attachment más fuerte, porque hay amargura en tu corazón. Hay amargura en nuestro corazón. Así que tenemos que perdonar a nuestros padres, tenemos que perdonar a nuestros compañeros de negocio, a nuestros hermanos, como lo hizo José. Perdona a Dios. A veces nosotros estamos ofendidos con Dios porque no lo conocemos, no conocemos su carácter, no entendemos que Él quiere lo mejor para nosotros y tenemos que perdonarlo. Perdona el abuso que se te hizo, perdona el maltrato que fue contra ti, porque la falta de perdón produce amargura y es peor. Y tenemos que hacerlo. Pastor Jimmy Evans, él es un pastor ya mayor. Jimmy Evans puede tener como 70 años y él era un especialista en consejerías matrimoniales. El punto es que a los 28 años de edad, él es el consejero matrimonial de su iglesia. Y él estudió para esto, pero entonces a los 28 años de edad, el pastor general de la iglesia le pasó algo que no pudo seguir. No sé si fue que murió o fue algo, se tuvo que ir. El punto es que el cargo de pastor general de la iglesia recae sobre Jimmy Evans, porque en ese momento no era pastor Jimmy Evans. ¿Qué pasa? Y él dice, bueno, Señor, si tú quieres que yo haga esto, yo voy por ahí. Pero está este hermano de la iglesia que no quiere que Jimmy Evans se convierta en pastor general de la iglesia. No quiere, a toda costa. Bueno, cuando tenían las reuniones de gobierno, el hermano se metía a las reuniones de gobierno a decir, ese no, tipo no puede ser nuestro pastor. Él tiene este y este y este defecto, este defecto, este defecto. Cada vez que el pastor predicaba, se sentaba al frente y se le quedaba dormido en la cara, a propósito. ¿Sabes? Es fuerte, ¿entiendes? Es fuerte. Cuando usted se duerme desde aquí, esto tiene una cámara y yo le tiro fotos. Después yo me río de usted, es vacilón. Pero imagínate si alguien lo hace a propósito. Ya en verano vamos a tener un collage de algunos de ustedes en la página de Facebook. Vacilando. Pero esta persona hacía todas esas cosas a propósito. Y él dice, yo odiaba a ese tipo. 13 veces al día yo lo metía un calabozo en mi corazón y lo maltrataba. ¿Entiendes? Lo maltrataba hasta que gritara. ¿Entiendes? Yo lo odiaba. ¿Entiendes? Yo lo odiaba de verdad. Y él usa esa palabra, que lo odiaba. Tanto así que no lo quería ni ver. No lo quería ni ver. Y la esposa un día le dijo, Jimmy, tu carácter está cambiando. Y está cambiando porque odias a esa persona. Y él, siendo un hombre sabio, ¿verdad?, le hizo caso a su esposa. Sí, no me está mirando, estoy esperando que me mire. Aleluya. Ustedes están cañones, hermano. Me saca. Ajá, volvemos a que él odiaba a ese hombre. Y a causa de eso, del odio que se estaba creando en su corazón, su carácter estaba cambiando. ¿Y qué pasa? Con las muelas de atrás fue donde el Señor. Dijo, Señor, realmente yo odio a este tipo. Realmente yo odio a este tipo. Él dijo, yo voy allí con la expectativa de que Dios me dice, yo lo odio también. Pero la realidad es que eso no pasó, ¿entiendes? Eso no pasó. Y él le dice... Dios le dice, ora por él. Dice, no, tú eres loco. ¿De qué tú estás hablando, Señor? Yo no voy a orar por él. Dice, no, no solamente que vas a orar por él. Vas a orar todos los días por él. Y lo vas a bendecir como tú quieres que yo te bendiga a ti. Ay, ay, ay. Válgame Dios. Hasta a mí me duele la jodilla, ¿entiendes? Señor, ¿qué fue ese palo, ¿entiendes? Interesantemente, él dice que él empezó a hacerlo de esa manera, cero ganas, cero convicción. Aquí no pasa nada, esto es protocolario, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo porque estoy obedeciendo a Dios. Entonces, un día, él ve que su corazón empieza a cambiar en la bendición que está declarando sobre el hermano, que antes odiaba, que ya no odia. Y uno de esos días, mientras está ahí, Dios le da una visión. Y le muestra a un niño pequeño en una granja afuera llorando. Y Dios le dice a él, tú lo conoces a él por lo que él te hace a ti. Yo lo conozco a él por lo que le hicieron a él. Su corazón fue libre porque la maldición se rompió. Se rompió el odio en su corazón. Y déjame decirte, dice Jimmy, el pastor Evans, las circunstancias no cambiaron. Pero mi corazón cambió. Yo desde ese momento era inmune a lo que él hacía porque tenía una perspectiva diferente de quién yo era y de quién él era. Nosotros no entendemos las razones de la gente. Nosotros somos gente complicada. Hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo aparte y eso está undermined. Cada cabeza es un universo aparte. Tantas cosas que afectan quienes nosotros somos, pero no es el agua alrededor del barco quien lo hunde, sino el agua que está dentro, hermano. Nosotros no podemos permitir esas cosas en nuestra vida porque Dios va a hacer justicia sobre ti. Dios va a hacer justicia sobre tu dolor. Dios va a hacer justicia sobre tu situación. Dios no va a permitir, en Éxodo cuando lo leímos, dice que Dios no permite que pasen por alto el asalto en contra de una de nosotros. Miren, Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios. Cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo es diciéndole a la persona que nos maltrató, que abusó de nosotros, diciendo, ya tú no eres deudor mío, tú eres deudor de Dios y yo te suelto. Por eso es que el perdón es para nosotros. Yo perdono. ¿Me explico? Que no es lo mismo que decir, me robaste un carro, te perdono, toma otro. No, eso son otros 20 pesos aparte y lo hablamos otro día. El perdón es necesario en nuestras vidas. Así que Los eventos en nuestras vidas nos marcan. Y hay veces en que hasta hacemos votos internos, juramentos internos. Nosotros dice, yo nunca voy a ser pobre. Nunca voy a volver a ser pobre. Yo nunca voy a volver a dejar que una mujer me humille de esa manera. Nunca voy a dejar que un hombre me vuelva a tocar así. Y esos son mecanismos de defensa, como a lo mejor con un espíritu, ¿verdad? O con un sentido de justicia, que finalmente se convierten en maldiciones sobre nuestras vidas. Esos juramentos internos, ¿por qué? Porque Dios no tiene voz ni voto en eso. Porque mientras tú seas el dueño de esa área y yo, nadie más, Dios no tiene voz ni voto en esa área en tu vida. Yo estaba escuchando hace poco una entrevista de esta mujer que tiene un coach. Y este coach lo que hace es que les ayuda a convertirlos en millonarios, ¿verdad? Y el coach le está diciendo, ella viene donde el coach y le dice, dime cuándo lo voy a lograr. Y dice, ¿cuándo vas a lograr qué? Convertirme en súper exitosa. Me dice, ¿qué es para ti éxito? Le dice el coach. Ganarme 15 millones de dólares. Le dice, tú no entiendes. Dice, la mayoría de la gente en el mundo no se gana 15 millones de dólares. Una persona exitosa, y le da la descripción, dice, ahora mismo tú te ganas 3 millones de dólares. Dice, ¿de qué tú estás hablando? Tú tienes tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas. Y dice, ah, qué bueno, porque entonces se lo voy a restregar en la cara a los que no creyeron en mí. Y el tipo, sí. Y yo, Dios mío. Sigue siendo una perdedora. Porque tú lo que tienes es un rincón, un rencor en tu corazón que está empujando todo y te está llevando a todo el mundo enredado. Y ese rencor es iniquidad que vas a pasar de generación en generación en generación en generación. El mismo papá de Jimmy Evans decía, tenía un juramento interno que decía, yo nunca más voy a ser pobre. Decía que en la Gran Depresión, como no tenían calefacción, ellos dormían afuera en los establos con los caballos para que los calentaran. Entonces, ¿qué pasa? El papá trabajaba tanto y tanto y tanto para poner un techo sobre ellos que estaba despegado de la realidad de sus hijos. Y sus hijos lo que querían era un papá. Ya tenían un techo, pero él tenía eso que no le permitía gozarse de lo demás. Y estaba socavando el éxito que había tenido. Dios nos está diciendo, tu declaración de nunca pasará a evitar en que yo pueda trabajar en esa área en tu vida. Pero Dios a la misma vez nos está diciendo a nosotros, yo quiero ser el Dios de tu dolor. Yo quiero ser el que sane tus heridas. Yo quiero ser tu justicia. Pero déjame entrar. Yo soy un sumo sacerdote que se puede apiadar de tu dolor. Yo te entiendo. Mira el hueco en mis manos. Eso es dolor. Yo te entiendo. Los eventos en nuestras vidas nos marcan. Pero solamente Dios determina quiénes nosotros somos. Y eso pasó por alto, así que lo voy a volver a repetir. Los eventos de nuestra vida nos marcan, pero solamente Dios determina quiénes somos. Nadie, ni tú mismo, tienes la potestad y la capacidad de decir quién tú eres. Tú puedes actuar diferente, pero no cambia tu naturaleza. Por eso es esta gran pelea que tenemos ahora mismo de la ideología de género y todas estas cosas, porque todo el mundo quiere decidir quiénes somos. Y una de las cosas, si tú lees de Génesis hasta Apocalipsis, algo que Dios no te permite a ti ni me permite a mí, es decidir quiénes nosotros somos. Él dice quiénes nosotros somos y nosotros decidimos si actuamos así o si no actuamos así. Pero eso no cambia nada. El decirme a mí, tú eres un humano y actúas como perro, sigues siendo humano, pero estás actuando como perro. No me digas ahora que por más dog show que tú comas, no te conviertes en un Doberman. No. No. Y esa es la realidad espiritual. Tú y yo somos hijos. Y Dios determinó ciertas características para cada uno de nosotros y no tenemos la potestad. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que entender y que tenemos que tener muy dentro de nosotros, bien consciente, es que los eventos de nuestras vidas nos pueden marcar, pero no determina quiénes somos. Así que no podemos transmitir el dolor y la amargura a nuestras descendencias de los eventos que han pasado sobre nuestras vidas. Porque yo te quiero decir algo, no todos los hombres son iguales. No todos los hombres son iguales. Puede ser que te equivocaste escogiendo uno. Déjame decírtelo también de esta manera. No todas las mujeres son iguales. Puede ser que te equivocaste escogiendo esa. Así que no todas las vidas son iguales. No podemos transmitir eso a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque esos son cicatrices de nuestra vida. No podemos pasarlo como una iniquidad. Tenemos que declarar eso delante del Señor y pedir perdón. Y perdonar y seguir caminando. No es fácil. La vida cristiana es sencilla, pero no es fácil. Sencillo es uno y dos. Ya está. Si tú escoges luz, caminas en luz. Si tú coges oscuridad, caminas en oscuridad. Sencillo, pero escoger caminar en luz no necesariamente es lo más fácil. ¿Me logro explicar? Pero yo te tengo una buena noticia. El Espíritu Santo está contigo, está conmigo. Y Él está comprometido a que tú y yo tengamos la mejor vida aquí, en la tierra y en los cielos. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, más de la que tú y yo podamos vivir. Por eso es que Dios se reserva la autoridad de decir quién tú eres. Que Él dice, nada de lo que te pase va a cambiar quién tú eres. Solamente yo puedo decir eso. Pero ahorita hablamos de la frase de pagar consecuencias, ¿verdad? En el Evón. No voy a decir Evón, más nada, que nadie se traume. Pero la frase más común que se utiliza para la palabra iniquidad en la Biblia es que Dios carga nuestro Evón. Dios carga nuestra iniquidad. Dice, ¿cómo? Sí, mira, Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa palabra maldad ahí es Evón. La manera más común en la palabra para Dios decirnos que nos perdona es que Él carga nuestro Evón, nuestra iniquidad generacional. ¿Cómo? Sí. Dios no solamente nos perdona, Él toma responsabilidad de nuestro Evón, de nuestra iniquidad. Y yo no sé si esto a ti, pero a mí es como que, ¿qué? Él pagó el precio de nuestro pecado y de las consecuencias de nuestro pecado. Jesús pagó de manera en que nosotros no tenemos que vivir doblados por el pecado, sino que podamos caminar derecho en Él. El Nuevo Testamento usa la palabra anomia, ¿verdad?, para decirnos que Jesús murió para redimirnos de nuestra anomia, de nuestra iniquidad, y que Él cargó el peso, las consecuencias de nuestro mal comportamiento. En Lucas 22:50-51, y dice, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, pero Jesús le dijo, deténgase, basta esto, y tocando la oreja del siervo, lo sanó. A veces uno mira eso y dice, ¿qué rayos pasa ahí? Y este paréntesis, ¿qué me está enseñando? Cuando Jesús le sana la oreja al siervo del sumo sacerdote, le está salvando la vida a Pedro o al discípulo sobre una posible crucifixión. Porque no está hiriendo a cualquiera, sino al ayudante del sumo sacerdote, y lo van a crucificar. Pero Jesús no solamente le cose la oreja, sino que lo sana de manera en que cuando él vaya, este Marco o el ayudante del sumo sacerdote vaya a reportarlo, no hay evidencia que Pedro o el discípulo hizo eso en alguna ocasión.
¡Aleluya!
Wow. Él no solamente perdonó su transgresión, sino que borró la evidencia, el acta de los decretos que le gritaba: tú eres culpable. Eso no existe ya. Eso no existe en nuestras vidas. Así que tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados para vivir diferente, de una manera diferente, óptima. Y que Dios no solamente perdonó nuestros pecados, sino que perdonó las consecuencias de ellas y cargó con cualquier maldición generacional que haya sobre nuestras vidas, que hubo sobre nuestras vidas. Y en Tito 2:11, y voy terminando ahora mismo. Pónmelo, papá. Tito 2:11-14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que, escucha, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Tú le puedes dar un aplauso al Señor ahí? ¿Qué es lo que yo quiero decir en esta mañana? Resumen, porque hemos dicho muchas cosas aquí. La mayor maldición generacional que pueda existir y la que alguien pueda vivir es tener una vida sin Cristo. Eso es una maldición, eso es vivir en maldición. Literalmente es una maldición que se pasa de generación en generación. Si no atendemos el llamado de Jesucristo en nuestras vidas, como fue en la vida de Max Hughes. Max Hughes es un autor. Pero Dios hizo provisión para eso rapidito cuando ocurrió en Génesis. Él se encarnó, Dios se encarnó y pagó el precio, él mismo, de nuestra reconciliación con Dios. Escucha, el tú reconciliarte con Dios no tiene precio para ti, pero no quiere decir que es gratis, porque Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Y si en esta mañana tú no estás bien con Dios, yo te estoy diciendo que tú estás viviendo en maldición. Y esto no va a mejorar en tu vida. Y no va a mejorar en la vida de tus hijos y en los hijos de tus hijos. No hay manera. Este estudio que yo acabo de mencionar de 150 años, no está en la Biblia. Esto no es una genealogía, ¿verdad? Esto no lo publicó una casa cristiana. Esto salió en el New Yorker, si no me equivoco. A ver, esto salió en una revista de un sociólogo totalmente mundano. Y está diciendo que si tú no tienes a Cristo en tu vida y no haces algo, por lo menos sabemos que los próximos 150 años en tu familia van cuesta abajo. ¿Me explico? Así que si tú estás ahí hoy y no tienes paz con Dios, hoy es el día. Levanta tu mano, queremos orar por ti. Si estás online, este es el momento, ahora. Y di: mira, yo necesito de Dios. Yo necesito reconciliar mi vida con el Señor. Yo nunca he hecho esto, pero entonces yo necesito tener paz con Dios de alguna manera. En la Biblia dice: si tú confesares tus pecados y tu boca dijera que Jesucristo es el Señor, tus pecados son perdonados. Se acabó, no es nada. No tienes que pagar, no hay una ofrenda, no tienes que hacer ningún... una hora, algunos días en la semana. No, se acabó, eso es todo. Somos salvos por gracia. Amén. Para que nadie se gloríe. Dios pagó el precio y tú y yo no tenemos la capacidad, no tenemos el acceso a pagarlo. ¿Me logro explicar? Así que hoy es el día. Si todos estamos bien, y gracias a Dios por eso, quiero hacer un segundo llamado. Y es que puede ser que tú seas hijo de Dios, pero tú dices: ya, rayo, la verdad es que yo tengo unos problemas de carácter serio. Yo tengo tengo problemas con el pecado, con la lujuria, con la envidia, glitenía, glotonía. Tantos. Y cuando yo miro mi familia, yo veo un patrón familiar. Yo te tengo que decir algo. Hay buenas cosas que tus progenitores te dieron, pero tú no tienes que cometer los mismos errores que ellos. Tú no tienes que ser como, a lo mejor, con un papá abusivo, con una mamá abusiva. Tú no tienes que ser como el que te hirió, como el que te abusó. Tú has sido llamado a ser como Cristo y nadie más. Así que Él mismo murió para hacerte libre, para cargar el peso de la iniquidad y de toda maldición generacional. No tiene efecto sobre nuestras vidas. Así que, ¿qué tal si ahí nos podemos poner de pie un momento, verdad? Y tenemos una conversación con el Señor bien corta. Cierra tus ojos ahí y no le des codazos a la doña diciéndole: yo te lo dije, que es que la suegra. No, no. Este no es el momento. Te va a costar. Eso te va a costar. Eso te va a costar. Y dile: Señor, si hay camino de perversidad en mi corazón, si hay cualquier iniquidad en mí oculta, yo renuncio a ella en tu nombre, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo está sobre mí. En tu palabra dice que tú cargaste mi iniquidad, tú perdonaste mis pecados y tú pagaste, tú borraste mis pecados, borraste mi vergüenza y cargaste mi iniquidad. Y yo recibo eso sobre mi vida en el nombre de Jesús. Yo nunca más voy a ser un gritón, voy a ser un mujeriego, nunca más voy a estar lleno de ira, yo nunca más voy a ser rencillosa, chismosa, yo nunca más voy a adquirir estas características que me heredaron, que no vienen de ti. Yo antes era un hijo de la oscuridad, ahora yo soy un hijo de la luz y un hijo tuyo, y yo quiero representarte adecuadamente con mi vida, con todo lo que soy. Repitan esto después de mí. Yo no soy quien el mundo dice que yo soy. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy amado. Yo soy perdonado. Yo soy escogido. Yo soy libre. Yo soy fuerte en Cristo. Yo soy justificado. Yo soy amigo de Dios. Yo soy santo. Yo soy más que victorioso. Yo soy bendecido. Yo soy obra de sus manos. Yo soy audaz, atrevido. No tengo miedo. Yo soy sal. Yo soy luz. Y somos la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Por último, saque su teléfono ahí donde usted está, o el calendario que usted usa. Ahora mismo, ¿sabe? Saque el teléfono y saque la agenda. Y usted va a apuntar hoy a las 7 de la noche, por 7 minutos. Usted, solo o con su familia, van a renunciar a todo lo que el enemigo ha querido traer a su casa y van a declarar quiénes son en Cristo. Si usted está solito o si usted tiene alguna situación donde no es con ninguno de ellos, a las 7 de la noche, por 7 minutos, es hora de perdonar. Hoy, cuando le suene esa alarma, somos prácticos. Si nosotros escuchamos todo esto, disculpen, y la palabra trae convicción sobre nuestras vidas y no hacemos nada, no pasó nada. ¿Ok? Así que hoy a las 7, los primeros 7 minutos, vamos a hacer la iglesia. Dios me los bendiga, hermanos. Pasen buenas tardes.
Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Queremos bendición. Escojamos bendición. Amén. Todo al final es una decisión. Una decisión muy consciente. Pero déjame simplemente digo lo siguiente. Cada vez que yo no tomo una decisión, tomé una decisión. Lo voy a repetir. Cada vez que yo no tomo una decisión, tomé una decisión. Tomé la decisión de seguir igual. Tomé la decisión de seguir en maldición. Tomé la decisión de no cambiar. Tomé la decisión de dejar una mala herencia para mi descendencia. Aleluya. Aleluya.